FM4 Paso Libre, una organización dedicada a la migración justa, libre y digna. Diana Johnson, Impact Storyteller de UUSC. Converso con Luis Enrique González, director ejecutivo de FM4 Paso Libre, coparte de UUSC.
Desde hace dos décadas, México ha jugado un papel crítico en la migración de personas y familias a los Estados Unidos. Históricamente, la mayoría de esas personas ha viajado de ciudades de América Central, primariamente las de Guatemala, Honduras y El Salvador. En los primeros años de la década 2000, la mayoría de personas que migraba hacia los Estados Unidos realizaba el viaje por las rutas ferroviarias del Golfo, pasando por San Luis Potosí y Monterrey hasta Texas o a través de la región central, pasando por Torreón y Ciudad Juárez hacia Nuevo México. Sin embargo, en ese tiempo había también una cantidad de personas migrantes que viajaban por la ruta del Pacífico, pasando por el metrópolis de Guadalajara. Por ser un camino menos viajado y por campañas más fuertes contra la migración debido a presión de la administración de George H.W. Bush, había muy pocos recursos disponibles para los que viajaban por la región. En 2007, Luis Enrique, conocido como Quique, como parte de un colectivo de personas voluntarias, respondió a esa situación y la historia de FM4 Paso Libre
desde
comenzó.
Cuando nosotros empezamos a trabajar, nos dimos cuenta que no había otro colectivo de personas o una organización constituida que trabajara con personas migrantes. Entonces, realmente fuimos los primeros colectivos que empezamos a trabajar con esta población en ese año. En el lugar donde empezamos a dar la ayuda humanitaria, una mujer que tenía su casa ahí, una casa muy precaria y muy humilde, pero esta mujer con gran corazón, se llama Doña Adela, fue la mujer que nos prestó su patio para poder poner una estufa y un pequeño refrigerador y poder cocinar ahí la comida y poderla entregar a las personas migrantes, ¿no? Entonces creo que fue algo muy lindo porque esta persona, Doña Adela, no tenía las condiciones económicas, o sea, no era clase media, era clase trabajadora, pero aún así tenía mucho corazón y decidió ayudarnos para a su vez ayudar, ¿no? Entonces, a partir de eso, nosotros íbamos a las vías del ferrocarril y entregábamos la ayuda humanitaria a las personas que veíamos. Lo hacíamos sin mucha articulación, pero sin mucho corazón.
El corazón era exactamente lo que FM4 Paso Libre necesitaba para superar los obstáculos que se les presentaron al principio de su trabajo. No solo era que les faltaban una base física, sino también les faltaba un flujo estable de fondos y un reconocimiento jurídico. También el equipo enfrentó amenazas de grupos armados. El primer paso en formalizar su trabajo para responder a estos problemas fue desarrollar un nombre para su nueva organización.
En el año 2009 pudimos constituirnos como una persona jurídica, es decir, nos convertimos ya, nuestro nombre legal es Dignidad y Justicia en el Camino AC. Y el nombre popular es este que tú conoces de FM4 Paso Libre. ¿Y por qué nos llamamos FM4 Paso Libre? Porque FM es el acrónimo de forma migratoria. Antes en México, las personas extranjeras podían solicitar tres tipos de entrada: forma migratoria 1, forma migratoria 2, forma migratoria 3 para entrar al país. Entonces nosotros pensamos en una forma migratoria 4, que no existe, pero que representaba un paso libre, digno y justo. Es como una utopía, es una forma migratoria utópica, ¿verdad? De pensar que todas las personas tenemos derecho a migrar de manera justa, de manera libre y digna.
Con el nuevo estatus jurídico de FM4 Paso Libre, el equipo se asoció con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, una universidad jesuita basada en Guadalajara, para recaudar fondos. Con los fondos recibidos a través de la asociación, FM4 Paso Libre pudo rentar un inmueble para montar un comedor que abrió como su primer espacio físico el Día de la Madre del 2010. El edificio se ubicaba en una vecindad industria al lado de las vías del ferrocarril y podía servir a la gente migrando cuando estaban en tránsito. Con esta configuración, las personas atendidas solo tocaban la puerta, eran atendidas y continuaban su camino. Sin embargo, después de 5 años de operación desde el comedor, FM4 Paso Libre tuvo que cambiar de lugares por amenazas recibidas de grupos del crimen organizado. A este punto, el gobierno de Jalisco, el estado donde se ubica Guadalajara, apoyó a FM4 Paso Libre encontrar un bien inmueble que les fue prestado como comodato en otro sector de la ciudad. Ahí, FM4 Paso Libre estableció un albergue donde personas y familias podían quedarse la noche. En esta nueva ubicación, el equipo también desarrolló nuevos protocolos de seguridad que les han protegido contra amenazas criminales. FM4 Paso Libre sigue siendo un actor central en Guadalajara, regularmente adoptando nuevas maneras de abordar la problemática y trabajando mano a mano con todas las personas de la comunidad para responder a las necesidades de la población que siempre están evolucionando. Al principio de la historia de FM4 Paso Libre, en los primeros años de la década 2000, la mayoría de la gente atendida incluía a personas ciudadanas de América Central que migraban por México hacia los Estados Unidos. Hoy, por muchos factores, más personas en movilidad humana en Guadalajara planean quedarse en México. La mayoría de esas personas quiere solicitar asilo o refugio y han llegado principalmente de Haití, Cuba, Venezuela y Nicaragua, además de Guatemala, Honduras y El Salvador. Este cambio en demografía es debido en parte a cambios en las administraciones estadounidense y mexicana y sus políticas hacia la migración. Quique observó los efectos de la administración Trump en migración diciendo que
pues cambiaron y se empezó a securitizar la frontera de manera más clara, ¿no? Y eso generó que las personas se quedaran, empezaran a quedar más en México, no por una elección, sino porque no tenían otra opción, ¿no? Uh-huh. Entonces eso generó que nosotros empezáramos a acompañar más personas refugiadas, ¿no? En sus trámites.
El equipo también sirvió a las personas que viajaron con las caravanas de migrantes centroamericanas de 2018, que resultaron ser un número de personas sin precedentes pasando por Guadalajara a la vez. Además, en 2017, la administración Obama terminó la política de pie seco, pie mojado, que tuvo 22 años de operación. La política permitió que cualquier persona cubana que llegara a tierra estadounidense podía quedarse en el país. Como resultado, muchas personas cubanas migraron a o quedaron varadas en México, donde FM4 Paso Libre atendía a las que quedaban en Guadalajara. A lo largo de cada cambio en tendencia migratoria, FM4 Paso Libre ha sido dedicado a su visión.
O sea, la organización siempre ha atendido, ha acompañado a la población que está migrando. No es que nosotros pongamos un objetivo y digamos, solo migrantes en tránsito. Pues no, la migración ha cambiado, entonces tenemos que cambiar el modelo de atención para poder servir a esta población, ¿no?
Uno de estos cambios ha sido una opción de quedarse más tiempo en el albergue. Desde 2016, cuando abrieron el albergue de FM4 Paso Libre, ha habido una política que limitó el tiempo de alojamiento hasta 4 días y 3 noches para poder tener espacio para dar hospedaje seguro a más personas. Sin embargo, como que más personas han llegado a México con la intención de quedarse en el país, FM4 Paso Libre ya provee una nueva opción que ofrece acceso al albergue a lo largo plazo a gente con casos particulares.
Como por ejemplo, si una persona quiere solicitar la condición de refugiado en México, pues tiene que tener un acompañamiento legal. Entonces se le ofrece una estancia más larga, que te digo, puede variar, puede ser 1 mes, 2 meses, 3 meses, ¿no? Pero también nos acoplamos a las realidades concretas. Por ejemplo, una familia monoparental que se compone de madre de familia y 3 hijos, un adolescente quizás de 17 años y 2 niños, pues la mamá va a tener que salir a trabajar, la hija más grande cuida a sus hermanos.
Sí.
Pero la mamá en 1 mes no va a juntar el dinero para irse a rentar. Entonces a lo mejor tiene que esperarse hasta 6 meses para juntar el dinero y poder salir a rentar. Pues la organización la va a apoyar con la vivienda y la alimentación, ¿verdad?
FM4 Paso Libre confía mucho en sus donantes, tanto como sus voluntarios y voluntarias para funcionar. La gran mayoría del personal de la organización son voluntarios que proporcionan una gran cantidad de acompañamiento, ayuda humanitaria y apoyo en general que FM4 Paso Libre ofrece. Esto es un aspecto de la organización que a Kike le da mucho orgullo. A través de su red colaborativa con universidades, iglesias y grupos no gubernamentales a nivel local, FM4 Paso Libre crea una comunidad hospitalaria que también sirve como una clase de escuela para los que trabajan allí mismo. En ese sentido, el personal aprende sobre el sistema migratorio mexicano, trabajo humanitario y cómo proveer servicios de una manera interseccional. FM4 Paso Libre también está conectado a varias redes regionales, nacionales e internacionales, a través de las cuales se colabora, aprende y comparte información con organizaciones con visiones similares.
El escenario para poder migrar hacia Estados Unidos cada día va a ser más complicado para la población. Entonces, visualizamos que un escenario es que México por fin se convierta en mayor medida en un país de destino de personas migrantes.
Uh-huh.
Y al convertirse en un país destino de personas migrantes, pues las necesidades van a ser más apremiantes.
FM4 Paso Libre está preparado para responder a este paisaje en evolución. Por uno, Kike notó que la organización quizás vaya a tener que cambiar de enfocarse en las actividades que benefician a las personas en tránsito a actividades que promueven integración a comunidad a lo largo plazo. Esas actividades pueden incluir soluciones en las áreas de medios de vida, educación, alojamiento y más. Al mismo tiempo, el edificio de FM4 Paso Libre que contiene su albergue puede ser convertido a un centro comunitario. A pesar de todo, la organización seguirá confiando en la colaboración y apoyo de la comunidad local e internacional. Dicho esto, Kike destacó la importancia de apoyo que prioriza soluciones desarrolladas al nivel comunidad. reconoció que muchas veces los organismos internacionales no prestan atención a las necesidades de las comunidades locales, especialmente en asuntos de migración, que ha resultado en el cierre de muchas organizaciones de la sociedad civil. Según Quique, apoyo financiero para organizaciones de la sociedad civil debe ser flexible y no prescriptivo. Quique señaló que el apoyo no debe limitar a las organizaciones con objetivos o actividades de arriba hacia abajo y predefinidos. Más bien, los copartes verdaderamente comprensivos reconocen que las soluciones sostenibles son desarrolladas a nivel local por personas que entienden íntimamente el paisaje específico de la comunidad y brindan espacio para modificaciones en su enfoque a medida que evolucionan los contextos locales. Alineada horizontalmente. Para Quique, los copartes que realmente brindan apoyo son solo eso, copartes. Incluso cuando estos copartes son organizaciones de apoyo financiero, deben reconocer que sus ideas sobre cómo deben llevarse a cabo las actividades no son primordiales para las de la organización en el terreno. Más bien, el apoyo es colaborativo y equitativo, dirigido por voluntarios y donantes individuales. Quique rechaza la noción neoliberal de utilidad y ganancia. En cambio, citó la acción revolucionaria y contrahegemónica que ofrecerse como voluntario y ofrecer su propio tiempo y trabajo, no para obtener ganancias financieras, sino como parte de un deber hacia la comunidad. De la misma manera, citó la importancia del apoyo de donantes individuales y no gubernamentales que no buscan el lucro. Como pensamiento final, no, Quique dijo,
simplemente tomar en cuenta que las personas en situación de movilidad humana, las personas migrantes, sufren condiciones de vulnerabilidad muy grandes en este contexto migratorio que tenemos, porque cuando una persona migrante ingresa a un país de forma irregular o indocumentada, se convierte en un fantasma para el Estado nacional que lo recibe.
Sí.
Y de ahí que se vuelva tan vulnerable con el fenómeno de las desapariciones forzadas, de los asesinatos, de los feminicidios, las personas migrantes indocumentadas, pues son la carne de cañón de todo esto que ocurre y que pasan desapercibidas e invisibilizadas, porque a diferencia de cualquiera de las personas que puede viajar a otro país como turista de forma regular, cuando tú llegas como turista, te sellan tu pasaporte y el Estado Nacional te registra y dice, tú estás aquí. Pero cuando tú cruzas una frontera y lo haces de forma irregular, eres un fantasma. Entonces, si te matan, si te desaparecen, si te hacen cualquier cosa, no hay forma de que demuestres que estás aquí, ¿verdad?
Para aprender más sobre el trabajo de FM4 Paso Libre, por favor, visite fm4pasolibre.org para más información.